Florida, Estados Unidos de América.
Que generó las protestas del 11J persiste en Cuba, aseguran miembros de la sociedad civil.
Familiares de manifestantes condenados por el 11J revelan el impacto en sus vidas.
Activistas recuerdan a los presos políticos en el segundo aniversario del estallido social.
Estados Unidos resalta el coraje del pueblo cubano y pide a La Habana respetar las voces de sus ciudadanos.
Plataformas independientes elevan a 50 el número de feminicidios en la isla en el primer semestre del año.
El presidente Biden expresa beneplácito por el acuerdo para el ingreso de Suecia a la OTAN.
Y presentan candidatura del presidente de El Salvador a la reelección pese a señalamientos constitucionales.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este informativo de Martí Noticias al mediodía. Hoy es 11 de julio del año 2023. Aquí estamos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción, como siempre, está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con información de Cuba y que tienen que ver con el 11 de julio.
Miembros de la sociedad civil cubana consideran que las causas objetivas que provocaron el estallido social del 11 de julio del año 2021 aún persisten en el país. José Luis Ramos habló sobre el tema con Reinaldo Escobar y Omar Eberleni Pérez.
Esa ha sido la manifestación antigubernamental más masiva y más extendida en todo el territorio nacional en la historia de Cuba.
Afirmó el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, sobre las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando por primera vez en más de 60 años de dictadura, miles de personas salieron a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida.
La situación que llevó al 11 de julio fue, como se sabe, algo multifactorial. Es decir, cuestiones de escasez de alimentos, problemas con el combustible, problemas con electricidad, problemas con el transporte, un cúmulo de cosas más, algo que se llama el agotamiento, el cansancio de la gente y la existencia de las redes sociales, que cuando una chispa brotó en San Antonio de los Baños, se extendió por todo el país. Todas estas condiciones existen todavía. Lo que no había el 11 de julio, que sí lo hay ahora, es el resultado de la respuesta represiva de la dictadura.
El economista Omar Eberleni Pérez recordó que los cubanos protestaron por los apagones, la inseguridad alimentaria, la difícil situación económica y apuntó.
Es decir, el escenario está bastante complicado. En el 11 de julio todavía se garantizaba el día primero de cada mes la canasta básica completa. Ahora, por ejemplo, desde mayo no dan café, desde hace 2 meses no dan pollo. Y entonces yo creo que en algunos sí hemos mejorado, en otros todavía nos hemos retrasado, te puedo decir. Y eso realmente todavía se mantiene la causa. ¿Qué pasa? Que ahora hay una válvula de escape, como pueden decir ustedes. Es que mucho en aquel momento no estaba el parol, en aquel momento no estaba la salida por Nicaragua, que todo el mundo estaba encerrado. Ahora, como que la gente está optando por irse del país y no formar tanto problema, ¿no? No quiere decir que las causas objetivas no se han eliminado, sí la gente ha buscado otro camino, es mi criterio personal.
En donde los que han salido del país han sido fundamentalmente aquellos que se podrían volver a manifestar, deja en una situación muy difícil el hecho que en un breve plazo se pudiera repetir algo como lo que ocurrió el 11 de julio. ¿Pasará otra cosa? Porque siempre estamos abiertos a recibir sorpresas.
Dijo por su parte Reinaldo Escobar. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y mientras familiares de cubanos llevados a prisión por haber participado el 11J denuncian los rigores de los arbitrarios encarcelamientos y hablan sobre el impacto que esto ha tenido en sus vidas. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Familiares de manifestantes que fueron condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba han expresado a Martí Noticias que su realidad cambió a partir de ese día.
En mi familia cambió todo, todo, todo. Mi padre era una persona normal debido a la situación del 11 de julio del 2021, de cuando me llevaron a Brandon David. Mi padre sufrió una crisis de Alzheimer totalmente. Hoy ya hace 2 años de ese suceso y mi papá está peor. Mi hijo tiene grandes traumas, el más pequeño. A la policía no puede ni ver. Yo más nunca he dormido. Hasta eso me quitaron, hasta el sueño.
Yanaisi Curbelo vive en La Habana y es madre de Brandon David Becerra Curbelo, uno de los jóvenes que se manifestó en la esquina de Toyo. Brandon tenía en ese momento 17 años y con esa edad fue llevado a prisión.
Es un niño el cual tiene 18 años y no estudia porque le quitaron el derecho al estudio. Tiene que trabajar de lunes a sábado por un sueldo de 2,000 pesos cubanos y es obligado a firmar todos los meses, ir a tribunales cada vez que lo citen.
Becerra Curbelo fue excarcelado en mayo de 2022 luego de aprobarse un cambio de medida y en este momento cumple 5 años de prisión domiciliar. Otro de los jóvenes, Carlos Michelena, de 33 años, sentenciado a 10 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio en la barriada La Guinera, en La Habana. Ana Rosa Valdés, su madre, quien falleció en agosto de 2022 tras los sucesos, expresaba a Martín Noticias.
Yo, francamente, estoy súper destruida. Ahora mismo la presión no me baja y el estrés que tengo me ha llenado de roncha porque es en defensa de mi hijo por una causa injusta.
Ana Rosa sufrió desde el primer momento el encarcelamiento de su hijo, quien se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana. En Cárdenas Matanza, Hugh Pupo Santana, un niño de 14 años, extraña a su padre, el prisionero político Samuel Pupo Martínez, con quien hacía sus tareas escolares y compartía gran parte de su tiempo. Al respecto, su madre, Yuneisi Santana, nos comentó.
Esta separación de ya 2 años lo ha afectado mucho psicológicamente. De hecho, lo estoy atendiendo con una psicóloga.
Pupo Martínez, de 48 años de edad, estudió matemáticas y era un hombre de familia, señaló Santana, quien perdió su trabajo en educación.
Yo soy licenciada en ciencias humanísticas por 21 años de experiencia. En ese momento, cuando sucedió el 11 de julio, no estaba trabajando. Cuando me fui a cooperar a educación, me dijeron de que no me aceptaban, que yo para aceptarme otra vez, yo tenía que dejar a mi esposo porque yo no era confiable.
En este momento, Samuel Pupo se encuentra cumpliendo su sentencia de 3 años en la prisión de Ahuica en Matanzas.
Muy devastador cuando regresamos ese momento de la separación, de que lo dejas ahí, tras la reja. No hay palabras para describir eso, por el simple hecho de gritar, porque es que no tiró una piedra, porque es que no es un asesino, no han matado a nadie, nada. Pero bueno, aquí estamos, es lo que nos tocó y seguiré.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La esposa del preso político del 11J, César Adrián Delgado, Roxana García, recuerda el segundo aniversario de las históricas manifestaciones que tuvieron lugar un día como hoy. En un video enviado a nuestra redacción, expresó.
Yo, Roxana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio del 2021. Mi esposo se encuentra en la prisión de Ahuica, alto rigor máxima seguridad, cumpliendo 5 años de privación a la libertad. Señores, hoy hace 2 años del 11 de julio del 2021, segundo aniversario. De más está decirle, libertad para los presos políticos, libertad para mi esposo. Viva el 11 de julio, patria, vida y libertad.
Por su parte, la rapera y activista cubana África Reina reflexiona sobre los hechos del 11 de julio de 2021 y la sentencia al artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. Desde La Habana, Reina conversó con nuestra colega Yaima Pardo sobre la situación de Otero Alcántara en la cárcel.
Como artista contestataria, África Reina compartió sus visiones de cómo se ha afectado la vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara con la cárcel.
Luis lleva 2 años, va a cumplir ahora este 11 de julio, 2 años en prisión por hacer un arte que al gobierno le incomoda, por poner a conversar a los cubanos con su realidad y poner a los cubanos a pensar y a figurarse una Cuba nueva mediante su arte, mediante su performance, mediante su conversación también. Ese es el supuesto delito de un artista que ha sido encarcelado durante 2 años y que todavía deberá cumplir más años de condena por simplemente no ser servir con su arte al gobierno en el poder en Cuba. Es triste y al mismo tiempo avergonzante para toda la comunidad artística cubana que todavía, después de 2 años, no hayamos logrado un cambio contundente en la condena de Luis y en el resto de los jóvenes, pero sobre todo los jóvenes artistas que están ahí precisamente porque sus ideas al gobierno no les convienen.
Estados Unidos resaltó hoy la valentía del pueblo cubano y exhortó a La Habana a respetar los derechos de la ciudadanía en un mensaje por el segundo aniversario de las protestas antigubernamentales. En una publicación en su cuenta de Twitter, la embajada estadounidense en Cuba destaca la fuerza y el coraje del pueblo cubano en su larga lucha por la democracia.
Estados Unidos cree firmemente en el derecho de todo cubano a disfrutar plenamente de sus derechos humanos, dice el texto. Además, Washington insta al gobierno de Cuba a que libere inmediatamente a todos los presos políticos y respete las voces de sus ciudadanos.
Y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recordaron el lunes en Miami el sacrificio por la causa de la libertad que hicieron los miles de cubanos que protestaron en las calles en el año 2021. 6 legisladores republicanos y demócratas participaron en una mesa redonda en la sede del Museo de la Brigada de Asalto 2506. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, el republicano Michael McCaul, subrayó que los congresistas participan no como republicanos o demócratas, sino como estadounidenses que defienden la libertad.
La representante republicana de origen cubano, María Elvira Salazar, dijo que Estados Unidos ha sido el único aliado constante todo este tiempo al lado del pueblo cubano, no con el régimen. Los congresistas demócratas Debbie Wasserman Schultz y Jared Moscovich subrayaron la necesidad de continuar luchando por la libertad de los cubanos en la isla. En la audiencia participaron la activista Rosa María Payá, Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y el rapero Eliezer Márquez, el Funky, uno de los intérpretes de Patria y Vida, la canción que se convirtió en el himno de las protestas del 11J. 12:12, continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Géneros de Alas Tensas dijeron el lunes que confirmaron 2 asesinatos machistas, lo que eleva a 50 su registro de feminicidios este año. Ambos colectivos informaron en sus redes sociales que verificaron el feminicidio de Deyanira Fontanil Pérez, de 32 años, cometido presuntamente por su expareja el 19 de abril en Trinidad, provincia Santi Espíritus.
También señalaron que han verificado el asesinato de Rafaela Ramírez Chacón, de 45 años, presuntamente a manos de su pareja el 21 de junio en Baire, provincia de Santiago de Cuba. Las plataformas independientes insisten en su llamado a las autoridades cubanas para que declaren un estado de emergencia por violencia de género y lamentan que el gobierno no tome medidas al respecto.
Desde la capital cubana, la activista Marta Adela Tamayo dijo a Martín Noticias que a 2 años de las protestas del 11 de julio, muy poco o nada se ha avanzado en cuanto a los derechos humanos en Cuba. Sobre el tema de género, la integrante de la Red Femenina de Cuba destacó un aumento en los casos de feminicidios y en la violencia contra las mujeres por motivos políticos, además del empeoramiento de la situación económica.
A 2 años de esta histórica protesta dentro de la isla, muy poco o nada en materia de derechos económicos, sociales, culturales, derechos humanos se ha avanzado en Cuba. Por el contrario, hay cientos de presos y presas políticas. En el tema de género, nos queda decir que han sido varios los reclamos que desde diferentes organizaciones de la sociedad civil se han hecho por el cese de la violencia de género en todos los sentidos. El Estado cubano ha hecho caso omiso ante todos estos reclamos. Hay una ola de feminicidios que baña a la isla de Cuba en ese sentido. Se conoce al menos hasta 50 casos de feminicidios desde los observatorios independientes de género se han contabilizado en lo que va del 2023. Aumento de la violencia de género, aumento de la violencia política hacia las activistas que intentan también levantar sus voces por la defensa de los derechos humanos, incluyo damas de blanco, madres de los presos políticos y también los periodistas independientes. En el tema económico, estamos en un momento, en un punto que preocupa. La economía pues está por el suelo.
12:14, tiempo de conocer las propuestas en nuestra sección de deportes. El pelotero dominicano Vladimir Guerrero Jr. gana el derbi de jonrones derrotando a Randy Arozarena en la final. Estados Unidos, con una alineación repleta de suplentes, enfrenta a Panamá en la semifinal de la Copa de Oro de la CONCACAF. Y esta noche, a las 8 de la noche, el Juego de las Estrellas de la MLB en vivo y en directo, jugada por jugada a través de Martín Noticias. De esto y mucho más estará hablando a las 12:50 con nosotros Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden expresó beneplácito por el acuerdo para el ingreso de Suecia a la OTAN, pero aún queda por determinar un camino para el futuro de Ucrania en la Alianza Atlántica. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La membresía de Ucrania y Suecia estaban en la agenda de la cumbre de la OTAN que se inauguró este martes en Vilnius, Lituania. Suecia logró un avance en su camino hacia la membresía en la OTAN después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acordara enviar la solicitud de Suecia a su parlamento para su ratificación, lo que parece poner fin a meses de oposición que causaron tensiones en el bloque. El presidente Joe Biden. Él dice que este es un momento histórico en el que la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN es consecuente. Por su parte, el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan dijo a la prensa que los rumores sobre la muerte de la unidad de la OTAN eran muy exagerados. Finlandia ya se ha convertido en el 31º miembro de la alianza y Suecia está en camino de ser el 32º. Los dos países nórdicos tenían una tradición histórica de no alinearse hasta que la invasión de Rusia en Ucrania aumentó los temores de una agresión por parte de Moscú. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó el martes como absurda la ausencia de un cronograma para la membresía de su país en la OTAN, inyectando duras críticas en la reunión de los líderes de la alianza, que trata de mostrar solidaridad frente a la agresión rusa. Las declaraciones de Zelensky se produjeron después de que el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijera que el bloque enviaría a Kiev un mensaje positivo en su camino hacia la membresía, aunque los diplomáticos dijeron que la redacción exacta aún no se ha determinado y podría contener cláusulas adicionales. Kiev ha estado presionando para una entrada rápida, unida con garantías de seguridad, desde incluso antes de que Rusia desatara su invasión en febrero del 2021. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras Estados Unidos está denunciando la condena de 6 años de cárcel contra el rapero iraní Tomak Saleh, Europa Press tiene este informe en las declaraciones del vocero del Departamento de Estado norteamericano.
El gobierno de Estados Unidos ha denunciado este lunes la condena de 6 años de cárcel impuesta contra el rapero iraní Tomak Salehi, detenido a finales de octubre en el marco de las protestas antigubernamentales desatadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha denunciado que se le ha negado sistemáticamente el acceso a representación legal y que el juicio se celebró a puerta cerrada después de que se informara de que necesitaba atención médica urgente tras haber sido torturado durante la detención.
The regime's harsh treatment in this matter is deeply troubling and must be brought to an end.
Por su parte, la familia del prestigioso rapero, que cuenta con más de 630.000 seguidores en Twitter, ha utilizado su perfil en la red social para denunciar que la justicia iraní ha juzgado a Salehi con cargos falsos que afectan a todos.
El gobierno de Estados Unidos extiende por un año más la licencia para exportar gas licuado de petróleo a Venezuela. Héctor Contreras tiene los detalles.
El gobierno del presidente Joe Biden decidió extender por un año más una licencia que autoriza ciertas transacciones que implican la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo a Venezuela, una determinación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, que significaría, a juicio de algunos especialistas, una clara muestra de la intención estatal por allanar la relación entre las dos naciones. La información fue oficializada por el Departamento del Tesoro estadounidense a través de su página web. Esta sanción fue impuesta originalmente por el expresidente Donald Trump en 2018 y extendida en 2019, pero desde su llegada al poder, el presidente Joe Biden ha luchado por desmontarla, lográndolo en 2020, y esta sería su segunda extensión con una vigencia que vence en julio de 2024. Otro caso similar se produjo en mayo de este año, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con la empresa estatal PDVSA, acciones que estaban prohibidas desde noviembre de 2018. El gas licuado de petróleo, también conocido como GLP, tiene diferentes usos, pero en Venezuela es utilizado principalmente como combustible en las estufas de muchos hogares y debido a su escasez, miles de personas se ven afectadas. Según el comunicado oficial, la decisión tiene como fin ayudar al alivio de parte del desabastecimiento que se experimenta en Venezuela. Una situación paradójica, ya que este país posee una de las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:20 avanzamos en Noticias de América Latina y lo hacemos en Venezuela. En manos del Tribunal Supremo de Justicia está el destino de la elección primaria convocada por la plataforma unitaria con el recurso interpuesto por el político Luis Ratti. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, amplía esta información.
El activista político Luis Ratti introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el régimen de Nicolás Maduro, un recurso para que sea suspendida la elección primaria convocada por la plataforma unitaria, con la que busca ir con un candidato unitario a las elecciones presidenciales de 2024. Ratti hizo un llamado a los partidos políticos para que se retiren de esta convocatoria electoral.
Nosotros hoy estamos solicitando que las primarias dejen de ser como lo están realizando. Lo mantuvimos desde un principio y hemos tenido razón. Las primarias son hoy un instrumento de manipulación para llamar a la violencia.
El candidato a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, señaló que la acción de Ratti es otro ataque contra quienes quieren un cambio en Venezuela.
Yo no sé si este es Sigüí de Diosdado Cabello o de Jorge Rodríguez. No sabemos si responde a uno o al otro. Lo que es cierto es que esto es otro ataque contra quienes queremos cambio en nuestro país.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la tolda roja no tiene nada que ver con los recursos introducidos ante el Tribunal Supremo de Justicia por el político Luis Ratti en contra de la primaria.
Ratti es problema de ellos. Para nosotros, para el chavismo, es un desconocido. Para la oposición no, porque él se sentaba con ellos. Y desde ahí, los sectores opositores, no nos los lancen a nosotros.
El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias que Luis Ratti viene del chavismo desde el 2013, por lo que actúa bajo las directrices del régimen.
Ya sabemos de dónde vienen estas acciones, son las típicas acciones que pondría en práctica Cuba si Cuba tuviese unos niveles de posibilidades similares.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En El Salvador, el partido Nuevas Ideas oficializó la candidatura del presidente Nayib Bukele, quien busca su reelección en el año 2024, y esto pese a señalamientos constitucionales de diversos sectores del país. Claudia Saldaña amplía esta información.
El presidente del partido Nuevas Ideas, Chávez Habla, oficializó la candidatura por la reelección de Nayib Bukele tras el cierre de las elecciones internas.
Anuncio al país que oficialmente nuestro presidente Nayib Bukele ha sido elegido como el candidato a la presidencia del partido Nuevas Ideas para participar en las elecciones del 2024.
Bukele buscará la presidencia en fórmula con el actual vicepresidente Félix Ulloa. Algunas personas afines al gobierno celebraron el anuncio en sus redes sociales. Sin embargo, abogados constitucionalistas como Enrique Anaya insisten en que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución.
El Salvador es una república y una de las reglas básicas de las repúblicas, a contrario de las monarquías, es el límite temporal del gobernante.
Considera además que el siguiente paso podría ser que la Asamblea Legislativa reforme las leyes actuales.
Puedo casi apostar que va a aprobar una reforma constitucional o una nueva constitución o una reforma que en realidad sea una nueva constitución, y la nueva asamblea la va a ratificar. Es un plan para perpetuarse, digamos, en el poder de forma indefinida.
Bukele no ha dado conferencia de prensa oficial, pero dijo en su cuenta de Twitter:
hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra.
En las elecciones internas del partido oficialista Nuevas Ideas también se votó por los candidatos a miembros del Congreso, diputados del Parlacén y alcaldes municipales. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Continuamos en Centroamérica. Han destruido cientos de armas que fueron incautadas a pandilleros en las cárceles de Honduras. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Las autoridades destruyeron el lunes cientos de fusiles, pistolas y revólveres, así como una veintena de granadas y otros explosivos. La Policía Militar de Orden Público dio una lista de lo decomisado, en la que además de armas y proyectiles, hay sistemas de comunicación, televisores, equipos de sonido, videojuegos y dinero en efectivo. El comandante de la fuerza dijo que los objetos prohibidos fueron ingresados a las prisiones por los pandilleros, pagando sobornos a los custodios, y agregó que es apenas el inicio de un proceso para pacificar las cárceles, que durará todo el año. Las operaciones empezaron el 26 de junio por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, una semana después de que en la cárcel de mujeres ubicada en la zona de Támara, al norte de Tegucigalpa, reclusas de la pandilla Barrio 18 salieron de su módulo e irrumpieron en el que estaban las rivales de la Mara Salvatrucha. El episodio finalizó con un saldo de 46 fallecidas.
Y 25 minutos del mediodía y pasamos a noticias internacionales. En España, los candidatos a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, celebraron en el grupo A3 Media el único debate electoral de la campaña, con escasas alusiones a la política internacional. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Sánchez y Feijóo se enfrentaron en un duro debate en el que apenas hubo propuestas concretas. La estrategia del actual presidente se centró todo el tiempo en advertir de una posible alianza entre el Partido Popular y la extrema derecha de Vox, a pesar de que actualmente gobierna en coalición con la extrema izquierda de Podemos.
El 23 de julio no nos estamos jugando la alternancia, como ha ocurrido en otras elecciones. Nos estamos jugando por primera vez si España continúa avanzando como ha hecho durante estos últimos 40 años, o nos mete el señor Abascal y el señor Feijóo en un túnel del tiempo tenebroso donde vaya usted a saber dónde terminamos.
Por su parte, el líder del Partido Popular pidió una mayoría amplia para, según dijo, evitar los extremismos.
Una mayoría fuerte, sin necesidad de contar con los extremos, es fundamental para avanzar. Seré un presidente de fiar. Quiero ser el presidente del gobierno de España. Si ustedes acuden a votar mayoritariamente, habrá un cambio político en España.
El breve tiempo dedicado a la política exterior estuvo dominado por la guerra de Rusia contra Ucrania, la OTAN y las relaciones entre España y Marruecos, sin propuestas sobre Iberoamérica.
Apoyo firme a Ucrania. Y en esta presidencia española de la Unión Europea vamos a celebrar la próxima semana una cumbre muy importante entre la Unión Europea y Latinoamérica. España es un país respetado, señor Feijóo, que defiende la legalidad internacional, que defiende de los derechos humanos en el mundo.
Mi política exterior será exactamente lo contrario a la suya. Sí, no, sí. No mentiré con la OTAN, no tendré miembros en mi gobierno en contra de la OTAN, no le diré al señor Zelensky que le voy a ayudar militarmente y una parte de mi coalición diciendo que lo que hay que hacer es rebajar el gasto y filtrar con Putin. Yo eso no lo voy a hacer.
Medios españoles de diferentes tendencias ideológicas consideraron que el candidato Feijóo ganó el debate y que el presidente Sánchez perdió una oportunidad de remontar en las encuestas. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Continuamos en Europa. Ucrania asegura haber repelido un ataque ruso con drones sobre Kiev. Los detalles los tiene la agencia de noticias Europa Press.
Las autoridades ucranianas han asegurado haber repelido un ataque nocturno con drones por parte de las tropas rusas sobre la capital, Kiev, en el que ha sido el segundo ataque desde el aire contra esta ciudad desde que comenzó el mes. El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev ha señalado en su cuenta de Telegram que todos los objetivos aéreos detectados que se movían en dirección a Kiev han sido destruidos por las fuerzas y medios de la defensa aérea. El Ministerio del Interior ucraniano ha explicado que las ventanas de varias viviendas han resultado dañadas y algunos campos se han incendiado, pero que no ha habido información sobre víctimas. caso contrario al de la provincia de Zaporilla, puesto que al menos 7 personas han muerto tras el ataque perpetrado este lunes por las fuerzas rusas contra un punto de entrega de ayuda humanitaria. Finalmente, las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado una contraofensiva a fin de recuperar el control sobre la ciudad de Bakhmut, ubicada en la región de Donetsk y codiciada por ambas partes debido a su elevado valor estratégico.
Sí, hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Martín Noticias y, por supuesto, que mañana a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes. Hasta mañana.